Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Una de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, soy Sebastián Ermenger y estás en Tengo Otros Datos. De este lunes 15 de septiembre, la redacción de Tengo Otros Datos a todo lo que da en este patriótico 15 de septiembre. Y hoy el primer grito por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera vez que una mujer dará el grito de independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin duda, solo por eso, ya una jornada extraordinariamente relevante e histórica. Camila Solís, ¿cómo estás?
Yo, ya me descensuró Tania Villacampa, pues yo estoy bien, justo no me puse color de pelo rojo, rojo bandera de México, pero creo que traigo rosa mexicano para
ya
demostrar.
Necesitamos el crayón ese tricolor.
Aquí afuera de seguro hay algún carrito de esos típicos carritos y hermosos que se ponen cada septiembre con las banderas de México, los crayones, las faldas estas largas, como para simular. Fíjate que hay una cosa bien graciosa que tiene que ver con las faldas y los disfraces del 16, que la gente se viste de revolucionarios,
sí.
Y no de independentistas. Y a mí siempre se me ha hecho curioso eso, como...
¿Cómo te disfrazarías de independentista?
Bueno, les cuento que el sábado fui al Mercado de la Lagunilla, la sección de disfraces y vestidos de quinceañeras, para buscar mi disfraz de José Ortiz de Domínguez, que es más o menos como, todo mundo puede decir que te disfrazaste de José Ortiz, si te pones un disfraz como de viuda de la vieja era, ya, literal es eso, negro, ampón, como con muchos encajes, una mantilla, tu brochecito este, y por supuesto ponerte como Josefa era más criolla que mestiza, la peineta española, ¿no? Y pues sí, ese es mi disfraz.
De queretana, dices.
Pues sí, de queretana. Saludos.
Diego Ruiz, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú?
Bien, te agarré en la movida.
Sí, en aquí produciendo.
¿Qué tal? ¿Qué hay para hoy?
Pues muchas cosas, Sebas. Aparte de que, pues sí, como bien decían, al rato vamos a tener un grito histórico con la primera mujer presidenta dando el grito de independencia, solo en el siglo XXI. Y pues también vamos a estar platicando sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena. Vamos a estar con nosotros el diputado Germán Martínez. También más al rato va a estar el diputado Federico Dorin, ¿sí?, para platicar sobre esta contrapropuesta que planea el PAN realizar sobre el paquete económico 2026. Vamos a hablar sobre una elección muy atípica en Nepal, usando métodos, pues...
De la Gen Z.
De la Gen Z.
Pues sí. Sí, sin duda, Nepal que le dio la vuelta al mundo, las noticias de Nepal que le dieron la vuelta al mundo la semana pasada por estas protestas masivas, sobre todo en Katmandú, la capital, y que genera la renuncia del primer ministro, y vimos esas escenas impresionantes de incluso muchos funcionarios públicos colgados de helicópteros tratando de evacuar y de huir ante la turba pues enfurecida, ¿no, Camilo?
Sí, siendo tirados a ríos, desnudos. Son imágenes que yo no sé por qué no se hicieron tan virales como tendrían que haberlo sido, pero eso es una cosa importante como de lo que le da la vuelta al mundo. Mucho Estados Unidos, mucho Unión Europea, pero lo que pasa arribita en el Medio Oriente, pues no siempre se vuelve tan comentado.
Pues bueno, vamos ahora sí, después de este arranque muy muy de puente, ¿no? Como que la vibra se siente distinta, se siente patriótica. Pero bueno, vamos con el resumen de noticias con Diego Ruiz.
Hoy.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó la cifra de fallecidos por la explosión en el puente La Concordia de Iztapalapa a 14 personas. Además, reportaron que 39 personas siguen hospitalizadas y 30 ya fueron dadas de alta. La Fiscalía de Michoacán anunció la detención de Gustavo Alfredo N., presunto responsable del accidente entre un tren de carga y un autobús de pasajeros en Atlacomulco, Estado de México. Y debido a la ola de violencia que azota Sinaloa, el Estado canceló sus festejos del Grito de Independencia por segundo año consecutivo. En la Ciudad de México, la alcaldía Iztapalapa suspendió sus celebraciones en señal de luto por el accidente la semana pasada en el Puente de la Concordia. Finalmente, varios municipios en Michoacán, como Sinapecuaro, Peribán y Uruapan, y 6 municipios de Oaxaca en las regiones Mixteca, Valles Centrales y Sierra Sur, también cancelaron sus festejos. Y Uziel Muñoz, alias El Cañón de México, ganó la plata en el lanzamiento de bala en el Mundial de Tokio 2025. Es el primer mexicano en ganar una medalla en esta disciplina.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Chayra.
El segundo piso de la transformación tiene algunos personajes como Adán Augusto López, que hoy están pues en el centro de la polémica después de que el viernes se confirmó la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco entre 2018 y 2024, quien fuera nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández y quien fue detenido en Paraguay, en las afueras de Asunción, en el norte de la capital, en una lujosa zona de la capital paraguaya, detenido, acusado de ser el líder, ni más ni menos que de La Barredora, un grupo criminal, una célula criminal con mucha presencia en el Golfo de México, sobre todo en Tabasco, y parte en algún momento del Cártel Jalisco Nueva Generación, o una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, después tuvieron ahí una escisión, pero bueno, Hernán Bermúdez Requena, señalado como el máximo líder de esta célula criminal que ha verdaderamente convertido a Tabasco en uno de los estados más violentos en los últimos años, fue detenido y eso, caray, tiene demasiadas implicaciones, no solo policíacas, no solo por el hecho de la detención, sino detenciones políticas. Para hablar de esto y de otros temas legislativos que se están cocinando en San Lázaro, me da mucho gusto enlazar con el diputado Germán Martínez, diputado del PAN. ¿Cómo está, diputado? Le saluda Sebastián Ermenger. No, creo que no tenemos al diputado Germán Martínez. Queremos platicar con él un poco para analizar la situación política que este caso tiene. Un poco se ha bromeado con el García Luna del Bienestar, ¿no? El secretario de Seguridad que fue nombrado por uno de los máximos líderes de Morena y que al final resultó ser, o presuntamente resulta ser, un líder de una célula del narcotráfico, Camila.
Descensurada que de pues sí, digo, esta comparación me parece muy atinada y desatinada a la vez, porque estamos hablando de un poder menor, no es la presidencia de la República en el caso de Genaro García Luna y Felipe Calderón, pero sí es la misma duda, ¿no? El fondo del argumento es, se supone que ustedes tienen mucho poder, tendrían que saber lo que están haciendo las personas a su cargo, ¿no? Como algunas precisiones, Hernán está señalado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, que eso lo ubica como un criminal que hace distintos delitos, ¿no? Y hay una cosa interesante en el proceso legal, que es como Hernán fue detenido porque México y Paraguay tienen un acuerdo de extradición, no porque se hayan cometido delitos en Paraguay. Y va a ser una bronca para el Estado mexicano porque podría tomar incluso varios meses, porque el acuerdo de extradición necesita que la parte acusada se someta voluntariamente a ser extraditado.
Sí, y lo que sabemos por lo pronto es que Hernán Bermúdez Requena no aceptó la extradición inmediata, entonces será un plazo de al menos 60 días en lo que se cumple el proceso normal. Ahora sí tenemos en la línea a Germán Martínez, diputado del PAN. Diputado, ¿cómo está?
Diego, muy buenas tardes. Un gusto estar ahí en Radio Ibero.
Gracias. Sin duda, una noticia de la máxima relevancia, no solo criminal, sino política, la detención de Hernán Bermúdez, ¿no, diputado?
Y la verdad es, lo debo decir en términos de cómo se han expresado ellos mismos de Morena, ¿no? O sea, no es la oposición.
Sí.
López Obrador, José Ramiro, el hermano del presidente Andrés Manuel, cuando se libró la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez en julio pasado, y lo buscó con una orden internacional de captura, la Interpol. El propio secretario de gobierno del gobierno actual de Morena, hermano de López Obrador, Ramiro López Obrador, dijo: ahora sí va a salir la pudrición.
Sí.
Son sus palabras, la pudrición. Eso es lo que México espera ver, la pudrición en el epicentro del López Obradorismo, es decir, en Tabasco, de la mano del secretario del número dos del país de López Obrador, es decir, Adán Augusto López Hernández, al quien le llamó el propio presidente mi hermano.
El primo hermano, ¿no?
El sí. Hermano, mi hermano. Entonces, vamos a ver quién puede más, si el hermano natural, biológico, o el hermano fake, que no es hermano, sino Adán Augusto. Adán Augusto o José Ramiro, uno de los dos va a quedar aquí como hablador. Uno de los dos va a quedar aquí mal. Entonces, esperemos que la pudrición salga y se sane.
¿Esa pudrición era posible que existiera sin que Adán Augusto López Hernández supiera?
Pues yo creo que es difícil y esa es la explicación. Él tiene una última oportunidad. Quiero decirlo así, es muy fácil decirle yo sí, que no. La verdad, tiene una última oportunidad de salir a decir todo antes de que lo tenga un juez y de salir a decirlo todo a la opinión pública para demostrar que no son lo mismo, para demostrar que son honestidad valiente, para demostrar que 90% de honestidad y 10% de capacidad, para demostrar no tienen un García Luna ahí, para decirlo con toda claridad, yo soy del PAN, no me importa decirlo. Ellos todo el tiempo han dicho de García Luna, el secretario de, ¿sí?, de seguridad de el propio Adán Augusto.
El caso es prácticamente igual, ¿no?
Pues sí, en el terreno de Tabasco. Entonces, bueno, pues todavía tiene él una última oportunidad. Hay que decirlo con toda claridad. Y el hecho de que no se haya Hernán, este presunto delincuente, sí, no haya aceptado la extradición, pues quiere decir que da un tiempo, da una espera para que él pueda hablar, para que pueda hablar Adán Augusto López Hernández.
Claro.
Y yo sí creo que sí se sabía, y yo sí creo que pues hay que decirlo con todas sus letras, con todo lo que ha salido alrededor de la Marina, con todos los suicidios, los homicidios que han salido alrededor del robo, del contrabando de gasolina con la Marina en la época de López Obrador, pues esto quiere decir que falló la militarización, sí, de la seguridad en México.
Estos dos casos, el de la Marina y el de Hernán Bermúdez Requena, ¿son un distanciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a su antecesor? Es decir, ¿usted ya ve esa diferencia marcada, esa, no sé si ruptura, pero por lo menos quitarse la sombra del gran líder de su movimiento?
Yo no le niego reconocer unos primeros pasos, pero tampoco hemos llegado a la meta, ¿eh?
Sí.
Yo no le niego que estos primeros pasos son pasos en el sentido correcto, pero no lo han atrapado y no se ha dicho todo. Yo no le niego a Omar García Harfuch, no le niego a la presidenta Claudia Sheinbaum, yo soy de oposición, no le niego que estos pasos de buscar a este presunto delincuente de Tabasco, muy cercano a Adán Augusto López Hernández, sean en el sentido en el que necesita el país.
Sí.
Yo no lo voy a negar, pero de aquí a que ya hayamos llegado y que esto ya sea jauja y que ya estemos en un paraíso de seguridad, pues no. Hoy mismo se han cancelado gritos de independencia en Sinaloa, se han cancelado gritos de independencia en múltiples municipios en Michoacán, hay amenazas del crimen organizado por donde quiera. Y la verdad, lo que me llama la atención de Adán Augusto, debo decirlo, sé que estoy hablándole a una radiodifusora de una universidad de inspiración cristiana, es que nos llamó, mandó a la oposición a ir a Adán Augusto soberbiamente de rodillas a la Basílica de Guadalupe a pedir el milagro de que investigaran a López Obrador. Así, él lo dijo.
¿Sí?
Él lo dijo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo quiero decirle que ya es una parte del milagro que hayan agarrado a ese señor y que tiene voluntad el gobierno de la República, de la presidenta Claudia, en dar estos primeros pasos. Ojalá se den los que siguen, ojalá no se cubra nadie, ojalá no haya impunidad y sea la que impere.
Diputado, empezó un nuevo periodo de sesiones con una compañera de su bancada al frente de la Cámara, la diputada Kenia López Rabadán. ¿Qué esperar de este periodo de sesiones?
Bueno, lo primero es que la presidencia es un símbolo, no significa tampoco gran cosa.
Y lo hemos visto en estos días.
Y es un símbolo, ¿sí? Y además lo establecía la ley. Lo que entonces ahora hay que agradecerles es que se cumpla la ley, pues estamos en un país ya de risa. No, la ley decía que
el PAN
ocupa la presidencia el segundo, sí. O sea, el PAN, el que tiene más.
En este caso le toca
el PAN. Que tiene más el primer año, uh-huh. El que tiene en segundo, el segundo año. Entonces eso es muy bien. Y la verdad es que muy bien. ¿Qué se espera? Pues yo espero primero un no. Primero espero un no. Que no demos pasos atrás como cangrejo en materia de democracia con una reforma electoral que amenaza nuestra democracia, nuestro sufragio efectivo y no reelección por la que luchó Francisco y Madero y que todavía es el símbolo con el que se firman los papeles oficiales de todos los gobiernos de México. Sufragio efectivo, no reelección. Que los votos cuenten y que no regresemos a la oscura época de la podredumbre priista donde se robaban los votos. Usted es muy joven. Son muy jóvenes los de la Ibero para acordarse, pero se robaban los votos, se robaban las casillas a punta de pistolas o rasuraban. Esto quiere decir que quitaban del padrón, como una lista de asistencia de clase, quitaban del padrón a los electores y no los dejaban votar, o no les daban su credencial, o la foto de la credencial no tenía esa foto, no tenía fotografía la credencial para votar. Entonces se podía hacer fraude muy fácil en este país. Yo espero primero que en este periodo un no uh-huh. a lastimar o asesinar nuestra democracia.
Pues ahí está, sin duda esa será, ¿no? La gran tarea de este periodo, la reforma electoral. Yo le agradezco mucho, diputado, por su tiempo.
Al contrario, muchas gracias a todos. Un saludo a la Ibero.
Gracias, diputado Germán Martínez del PAN. Ahí con el tema de Hernán Bermúdez Requena, sin duda seguirá dando muchísimo este asunto. Veremos cómo avanzan los procesos de extradición desde Paraguay. Hoy el secretario o el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rashid, aseguró que Hernán Bermúdez Requena ya había dado los primeros pasos para crear una célula delictiva muy parecida a La Barredora, pero allá en Paraguay. Fue detenido también su sobrino en Paraguay y su esposa, que también está en el primer círculo, así lo menciona este funcionario paraguayo. A partir de ahí empezaría, o sería la intención del llamado comandante H, también conocido como el abuelo, de crear una célula criminal en Paraguay. Nosotros vamos a una rola y ya vamos a enlazar al diputado Federico Doring, porque el PAN propone una contrapropuesta, valga la redundancia, del paquete económico. De eso hablaremos regresando. Mientras suena Emotion de Muramasa y Erika de Cassier aquí en el Tengo Otros Datos Patrio.
¿Y la lana?
Eso se pregunta el PAN. ¿Y la lana dónde está o cómo va a estar? PAN, el Partido de Acción Nacional, ha anunciado que presentará una contrapropuesta al paquete económico que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados hace unos días. Diego Ruiz.
Sí, Sebas, justo hace unos días el PAN planea presentar esta nueva contrapropuesta uh-huh. al Plan Económico 2026, y para eso tenemos en la línea de Tengo Otros Datos a Federico Doring. Él es diputado del Congreso de la Unión por el PAN. Federico, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por el espacio.
Gracias a ti. Platícanos, Federico, más o menos en qué plantean en esta contrapropuesta.
Mira, a nosotros nos preocupa mucho que el gobierno sigue perdiendo margen de maniobra. El presupuesto se divide en dos. El gasto programable, que es el que la presidenta puede decidir cómo asignar y proponer a la Cámara, y el no programable, que básicamente es pensiones, jubilaciones y deuda, pues de compromisos ineludibles que ya no le permiten, valga la redundancia, programar gastos. Y si tú ves el gasto del año que entra con la propuesta, es que sube 5.9% el gasto neto, pero el no programable sube 7.9%, y el costo financiero de la deuda 9.4%. Todo esto en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Pues primero que hay que ajustar el precio del barril. El precio del barril lo están estimando por debajo de lo que hoy día es la cotización de la mezcla mexicana, por debajo de lo que incluso se estimó el año 2025. Y en términos de gasto, hay varias propuestas, déjame explicar algunas. La primera que se va a presentar es una reforma para que no se grave el aguinaldo de nadie, que tu aguinaldo no pague el impuesto sobre la renta. La lógica que decimos es, pues si ya pagamos el impuesto sobre la renta 12 meses, que no nos lo vuelvan a arrebatar en las fechas decembrinas, que para combatir la obesidad, la diabetes, en vez de ponerle una mayor tasa del 10 a los refrescos con agua carbonatada o con azúcar, se exente de IVA el agua natural para tratar de que se cambie el hábito de consumo a través de agua natural y no de impuestos saludables, como los denomina el gobierno, que no pague el impuesto de la renta que tienen esta línea media de jubilación del IMSS de 16.900 pesos, que también se pueda reducir el costo de la gasolina a 20, junto con el diésel a 20 pesos por litro. Y básicamente estas son algunas de las primeras propuestas que hemos hecho. Apoyamos la idea de que ya no se acredite contra el impuesto de la renta las aportaciones al IPAP de los bancos, y en esa misma lógica, pues nos parece que entre más dinero tenga la gente, más se puede dinamizar la economía. Necesitamos que todo el mundo tenga más dinero en el bolsillo para dinamizar el consumo interno y la demanda agregada. Eso no va a pasar si cada vez hay menos dinero en obra pública o en proyectos que detonen la economía del país.
Diputado, pero ¿es viable económicamente estas propuestas? Es decir, si se, ¿cuál es el plan de ruta que presenta el PAN para poder llegar a la gasolina a 20 pesos por litro? Porque pues hemos oído mucho de que la gasolina no va a subir, no va a subir y sigue subiendo.
Pero no ha dejado de subir porque el gobierno no ha tenido la voluntad para que así sea. Te pongo el caso concreto. A ver, el tema de moda, el huachicol fiscal, nos cuesta, ya estimado incluso por el rector Barnett, 170 mil millones de pesos cada año. El sexenio anterior fueron más de 554 mil. Solo si dejamos de tener ese tema tan corrupto en las aduanas, el gobierno encuentra el margen para ajustar el precio en la medida de lo que habían ofrecido, que te acuerdas que era 10 pesos hace algunos años. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si tú subes sobre todo el diésel, eso tiene un efecto inflacionario. La gran mayoría de los productos que se transportan y comercializan en este país, pues implica el consumo. Eso puede ser importante para ti, para mí en lo personal, pero para el transporte público lo que importa es el diésel. Para que la economía no tenga un efecto inflacionario, lo que importa es que no se encarezca el diésel. Entonces, solo dejando de tener pérdidas en Pemex, acuérdate que Octavio Romero tuvo pérdidas por 1.300.000 millones de pesos, más los 600.000 millones de deuda que dejó a proveedores con este estallido social de Campeche y Tabasco. Entonces, esa solo medida, la presidenta mandó una ley de aduanas, bueno, pues le vamos a poner, ojalá se aprueben por la mayoría, los candados que eviten el huachicol fiscal. Te pongo un ejemplo de un candado. Que el servidor público en el que entró un barco, como estos famosos barcos, que finalmente se están castigando a los funcionarios de aduanas y de las aduanas, que permita que pase cualquier litro de combustible, responda patrimonialmente de su pecunio. Hay una ley de responsabilidad patrimonial del servidor público. Ya no estamos hablando de que lo inhabilites, no estamos hablando de que metan a la cárcel a unos cuartos petróleos, no, es todo el turno completo. Si se les cuela huachicol fiscal, todos tienen que respondernos a ti y a mí de la hacienda pública el dinero del turno. Esas medidas son las que el PAN quiere proponer a esta semana, después de los festejos de hoy y mañana, para que haya una garantía de que cualquier barco, cualquier carro tanque, cualquier pipa que cruce por aduanas o que llegue a un puerto, nos repongan el dinero. Y con estas medidas que hace el gobierno, vas a ver de cómo se reduce el huachicol fiscal.
Ok, entonces, resumiendo, el PAN está proponiendo mejorar los candados para evitar el huachicol fiscal. Esto va a ayudar a reducir el precio de la gasolina, también eliminar el IVA al agua y, bueno, el también exentar al aguinaldo del ISR. Ahora, en caso de, dice, la van a presentar esta semana, ¿van a ir en conjunto con PRI y MC o esta es solamente del PAN?
No, son solo del PAN. El tema de lo del FOAPRO ha sido una coincidencia histórica con el PRI desde 2021. De las otras no son propuestas que haya yo escuchado del PRI. Al PRI le preocupa mucho combatir esta nueva tasa de retención del ahorro que incrementa el gobierno. El PAN ahí coincide, pero pues la propuesta, la primera propuesta, la verdad es que le hizo el PRI. Y con MC hay poca coincidencia, la verdad, porque MC incluso está hablando de grabar herencias, que es una propuesta que nosotros no acompañamos. Es la misma lógica del aguinaldo. Si tú ya pagaste impuesto a la renta por tus ingresos durante toda la vida, pues que le quieran clavar otra vez el diente del gobierno a tu herencia es una doble tributación. Es la misma lógica del aguinaldo, por eso no acompañamos la propuesta de MC de clavar las herencias.
Bueno, pues diputado, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Seguiremos al pendiente y pues veremos qué se aprueba en los próximos días.
Claro que sí, con gusto, saludos.
Ahí está Federico Doring, diputado del PAN, pues con esta propuesta, esta contrapropuesta al paquete económico, con la idea de hacerlo... ellos dicen ahorrarle dinero al bolsillo de las personas.
Sí, básicamente el argumento del PAN es que estamos endeudadísimos y que este paquete económico pues nada más nos endeuda un poco más, ¿no? Y meterle ahí tijera, entiendo, ¿no?
Sí, y bueno, pues quedará la duda de si genuinamente queda en... si genuinamente van a hacer propuestas, pues mero discurso.
Pues sí, veremos, y también si no los mayoritea Morena, ¿no? Porque al final, pues...
Sí, pues está difícil, y como bien decía...
Quien tiene la mayoría es
el diputado, Morena, pues y... sin el apoyo del PRI y el MC se ve difícil.
Complicado. Es difícil que el partido Morena vote en contra de una propuesta que viene desde arriba, ¿no? O sea... Desde
arriba, ¿eh? ¿Qué priista.
¡Ay! Seguimos arriba con esa broma. pero sí, no pinta como para que suceda. Aunque son buenas intenciones.
Pues sí, veremos también en los específicos, ¿no? Tienen básicamente lo que han dicho algunas legisladoras y legisladores del PAN es poner particular atención en el tema de salud. Argumentan que desaparecen muchos de los apoyos o de los gastos generados hacia enfermedades como diabetes, obesidad, VIH, ¿no? Y que básicamente no están contemplados en este paquete. Según el PAN, lo que han dicho, ¿no? Esperemos a ver el texto de propuesta que presentan, es hacer un ajuste sobre todo en temas de salud en este paquete económico 2026 que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión la semana pasada. Bueno, ya hace dos semanas, ya es 15.
Y que le tocó recibir a Kenia López Rabadán.
Que le tocó recibir a Sergio Gutiérrez Luna porque no se habían puesto de acuerdo.
Pero la que abrió el paquete fue Kenia.
Sí, quien abrió el paquete, pero un poco el informe lo entrega Sergio Gutiérrez. Y el paquete, es cierto, el paquete ya se lo entregan a Kenia López Rabadán. Bueno, pues así los cuentos de San Lázaro, que siempre siempre se ponen buenos. Vamos a un corte, regresamos, no le cambies, estamos en Tengo Otros Datos. Nepal se puso... sabroso y con todo. Camila Solís nos va a platicar más adelante de ello.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Estamos de regreso, Tengo Otros Datos. Camila Solís, ¿qué pasó en Nepal?
Es, creo que el apogeo de la protesta en redes de mi generación, de nuestra generación, que bueno, es la Z.
Un poco, sí, la de tu generación, esa, la mía, que también soy Z.
También
eres
Z, eres millennial.
Quizá un poco más millennial. fue las primaveras árabes, ¿no? Que empezaron a... ¿Te acuerdas de las primaveras árabes en Túnez, en Libia? Sí. ¿No? Que iniciaron la guerra civil siria, que causaron de ahí la caída de Gaddafi en Libia, uh-huh. que causaron el cambio político en Túnez, en Egipto, y empezaron en Twitter, ¿no? Básicamente fue a través de Twitter donde se empezaron a contagiar países tras países y fueron muchos de forma poco exitosa, pero logrando un cambio de régimen. Pero ahora en la generación Z, pues parece que Nepal efectivamente es el epicentro de esas manifestaciones digitales y cómo llegan a la arena de la calle, a la vía pública y generan un cambio, ¿no?
Claro, pues todavía tenemos que ver en qué termina este suceso, pero a ver, vamos a contar qué pasó.
No, por partes.
Nepal es un país de 30 millones de habitantes, uh-huh. al cual sus dirigentes se les ocurren. Bueno, para empezar, un poco más de contexto, Nepal en 2008 termina un periodo de 239 años de monarquía. Entonces, de 2008 a 2025 han vivido más de 10 gobiernos, lo que te dice claramente que no es un país muy estable. Uh-huh. Se les ocurre la maravillosa idea, en particular al ex primer ministro de Nepal, Sharma Oli, censurar redes sociales. Es una generación que vive a través de las redes sociales, y estamos hablando de Instagram, de Facebook, de Twitter, pero como que se les chispoteó Discord. Que Discord es estadounidense, yo juraba que era rusa y no, está prohibida en Rusia. Uh-huh. Pero bueno, y el chiste es que a partir de estas censuras se organiza la Gen Z, porque ya estaban hartos, un poco lo que pasa en los gobiernos latinoamericanos, hartos de ver a los hijos de los funcionarios en el poder viviendo vidas de ricos, hartos de ver un chorro de corrupción, y dijeron, ni modo, nos organizamos y vamos a hacer protestas. Y sus protestas sí llegaron a un nivel como que no se había visto en un rato, de la quema del parlamento, de la quema del medio de comunicación más grande de Nepal, de quemar viva a la esposa del ex primer ministro que, bueno, lamentablemente fallece, y básicamente llevar a la hoguera a las personas que estaban en el gobierno.
Sí, había una imagen de un ministro, entiendo, de economía, que fue desnudado y aventado
tirado
al
río,
¿no?
Sí,
Y imágenes impresionantes de funcionarios públicos literalmente colgados de helicópteros tratando de huir de los edificios públicos que estaban siendo víctimas o que estaban recibiendo esta turba de gente joven furiosa.
Claro, y lo interesante de esta gente joven furiosa es que como no tenían cómo comunicarse de forma normal o cotidiana para el resto del mundo, decidieron agarrar Discord, y en Discord nos vamos a organizar, y en Discord se organizaron las protestas, fueron 4 días de protestas, el martes pasado uh-huh. dimite el ex primer ministro, y entonces ¿qué pasa cuando no hay un poder en el gobierno? Entra el ejército, y el ejército manda a un toque de queda. Uh-huh. En el toque de queda se empieza a organizar la bandita en Discord, y en Discord hay una cosa que puedes hacer, encuestas, y tienes como foros o canales. Uh-huh. Y entonces en el canal se unen más de 145 mil personas en lo que va de la semana. Okay. Y hacen una simulación, una encuesta, en donde deciden entre 3 personajes para ver quién va a estar en el entretiempo a que vengan elecciones, que se llamaron elecciones en el 2026. Entonces son algunos meses. Termina llegando Sushila Karki por el voto digital de Discord, que fue expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, y la idea era que esta mujer se reuniera con el ejército de Nepal para poder como ponerse de acuerdo y llevar a la paz. Entonces el jueves pasado Karki se reúne con el presidente de Nepal, que es Ramchandra Pudel, y con el jefe del ejército, que es Ashok Raj Sigdel, ojalá lo esté pronunciando bien, y también con los organizadores del canal de Discord, que son unos chavos uh-huh. de una organización que dijeron como, vamos a empezar a comunicarnos por acá, y de repente les explotó la bomba y se dieron cuenta de que estaban teniendo una simulación de elecciones adentro de un foro digital. Entonces es genuinamente es una historia como que yo espero que mucha gente le preste atención, cómo se organizan 145 mil jóvenes en redes para escoger a alguien que se quede en un lugar político, en un meantime extraño, pero también como no hay que poner tanta utopía o ser tan fantásticos, es ver qué pasa en los siguientes meses de aquí que lleguen las elecciones, y si el cambio de gobierno que viene y si la persona que acaba de entrar van a poder primero estabilizar el país y segundo marcar una diferencia después de 10 gobiernos que han sido llenos de corrupción y que nomás no satisfacen a un país de 30 millones de personas, ¿no? Sí. Pero pues sí es como un ejercicio interesante, inusitado para nuestra generación. Tampoco hay que condonar la violencia, ¿no? Pero que tuvo éxito. De alguna forma u otra tuvo éxito, lograron mover a la gente en el poder, les metieron miedo. Es un poquito como estamos regresando a la Francia y la guillotina. que sí. No es lo ideal.
No, para nada. Un poco las redes sociales han vuelto un arma como una guillotina social, ¿no?
Sí.
Las funas y demás cosas un poco funcionan de ese modo. Ahora tuvieron una repercusión práctica en el terreno político al más alto nivel en un país como Nepal, ¿no?
Sí, y digo, nada más como para añadir, las protestas no tuvieron saldo blanco, estamos hablando de alrededor de 70 muertos y más de 400 personas hospitalizadas, entonces pues también hay que tomarlo como ejemplo, y si en algún momento se nos ocurre de este lado del mundo hacer algo similar, pues también cuidar la vida de las personas, inocentes o culpables, la dignidad se antepone.
Sin duda, sin duda. Pues interesante, Camila, gracias por traerlo a la mesa.
No, hombre, a ti por dar el espacio.
Qué bonito.
Ay, qué bello.
Oigan, mañana es el cumpleaños de México y también de Diego Ruiz, productor, locutor, conductor, periodista de Tengo Otros Datos. Así que, bueno, felicidades, Diego.
Gracias, Sebas.
Muchas felicidades y en tu honor va a sonar esto. Felicidades, Diego Ruiz. No le cambies, regresamos a Tengo Otros Datos. Todavía hay muchos temas. TikTok, al parecer, ya va a ser gringa.
De gadgets, foquitos y cables.
Háblame del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? Dime, contéstame.
El miércoles vence el plazo que dio Donald Trump para intentar negociar que TikTok deje de ser parte de ByteDance, o por lo menos que deje de tener esa conexión con China que, según Washington, implica una amenaza a la seguridad nacional. Y hoy la noticia es que al parecer ya hay un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y de China para que cambie la propiedad de TikTok en Estados Unidos. Emilio Saldaña Piso es analista de tecnologías para la información y director general en Alternativa Digital, y siempre es un gusto platicar con él para que nos explique estos temas. Piso, ¿cómo estás?
Bien, encantado de saludarles, muchas gracias por la invitación. Sí que amanecimos con noticia tiktokera, caray, interesante.
Sí, así es, el día del tiktoker, y al parecer ya va a ser de Estados Unidos, o hay un preacuerdo, ¿no?
Fíjate que esto es muy interesante lo que estás planteando. Por lo pronto, lo que Donald Trump y el mismo secretario de Comercio anunció en una conferencia de prensa es que lo que lograron fue un acuerdo sobre la operación, que continúe la operación de TikTok en Estados Unidos. Por lo pronto, esto es, permite por lo pronto este acuerdo que el fallo que la ley implicaría que dentro de dos días, como muy bien estabas comentando, TikTok tuviera que ser nuevamente baneado para su uso en Estados Unidos, por lo pronto eso se salvó. Lo que llama la atención es que en esta declaración no aclaran si este acuerdo implica el cierre de la venta como tal con alguien. Recordemos además, hace apenas un mes, al presidente Trump se le echaron para atrás varios de los principales compradores de un grupo al que el mismo el presidente Trump había convocado, y varios de ellos, BlackRock, por ejemplo, Larry Ellison, el dueño de Oracle, que eran de los que sonaban ya muchísimo como comprometidos a invertir, anunciaron que no habían logrado ponerse de acuerdo y que no estaban ya dentro del grupo inversionista.
¿Y eso fue incluso fue por un tema de lana?
Por un tema, no, por un tema de quién tendría el mayor tipo de presión dentro de del board que se crearía para Estados Unidos, porque además hay una cosa, Oracle y Larry Ellison, el dueño, ya tienen hoy el contrato de TikTok para tener el hosting de videos de usuarios estadounidenses. Esto es algo que ya sucede cuando subes un video en Estados Unidos a TikTok, se queda hoy en servidores dentro de Estados Unidos, dentro de las instalaciones o servidores de Oracle. Y aquí la idea de Larry Ellison era tener una participación más representativa dentro de TikTok para tener un mayor control en términos de decisiones, por ejemplo, comerciales. Pero inversionistas, Microsoft mismo, que también estaba participando, están buscando tener un control e injerencia en todo lo que tenga que ver con la parte comercial. Y parece que ahí fue donde no llegaron a un acuerdo. Esto sin considerar además la muy alta probabilidad de, como ya lo hizo el gobierno de Estados Unidos con la empresa Intel de procesadores, que anunciaron una participación de la compra del 10% de acciones de Intel, muy probablemente vamos a escuchar justamente una decisión muy similar con el caso de TikTok, que el gobierno tenga una participación de un porcentaje importante dentro de esta inversión, que le permita, ellos van a decir que les permita garantizar la seguridad nacional, pero esto les permitirá influir en las decisiones comerciales.
Sobre todo porque es una plataforma que tiene una relevancia política pues muy importante, ¿no?
Bueno, ese me parece para mí, señor, que es como el chilito piquín de todo esto que estamos comentando, porque en realidad este Trump salvador de un TikTok al que el mismo Trump le puso la soga al cuello, sí, que esto es además lo irónico, se da justamente en el momento en el que comienza o se aviva la carrera en términos de procesos electorales en Estados Unidos, y tiene todo el color de un movimiento electorero buscando simpatizarle a los jóvenes, diciéndoles yo soy el que está rescatando TikTok nuevamente, y bueno, evidentemente no hay duda del partido por el que deberían de votar. Claro. Tiene totalmente toda esa cara. Además, recordemos que apenas hace unas semanas la Casa Blanca acaba de iniciar actividades dentro de TikTok, que ese también fue un gran guiño, ¿no? Uh-huh. Está a punto de prohibirse TikTok, pero la Casa Blanca inicia con una estrategia de redes digitales, claro, en TikTok mismo. Entonces está interesante eso.
Por lo pronto, el viernes hablará Donald Trump con Xi Jinping para completar el acuerdo, es lo que reporta la prensa, ¿no?
Exactamente. Anunciaron que tendrían una junta este viernes en donde se tiene considerado que toquen el tema y también se tiene considerado hacer un anuncio más formal, uh-huh, que ya nos podría dar cuenta de si va a haber empresas involucradas y en qué tipo de participación. Y tú lo decías, y con esto cierro esta parte, señor. Hablamos de un mercado que vale 170 millones de usuarios en Estados Unidos, muchos de ellos que generan incluso ya ingresos propios a través de los contenidos que suben a la plataforma. No es cualquier cosa en términos de mercado.
Sí, no es nada más el entretenimiento, ¿no? Es toda una industria que hay detrás de creadores de contenido.
Absolutamente.
Y de empresas que venden ahí.
Totalmente, y un dato anecdótico. Hace un tiempo, unos meses, que tuvo que ser suspendido temporalmente TikTok, particularmente incluso previo a la toma de posesión del presidente, uh-huh, Trump, pero que TikTok desapareció un fin de semana, ¿sí?, sería un fenómeno muy interesante. No podías descargar ni utilizar TikTok estando en Estados Unidos. Y teléfonos fuera de Estados Unidos que tuvieran instalada la aplicación llegaron a venderse en línea para usuarios estadounidenses, mira, en hasta $10,000 con la posibilidad de contar con la aplicación instalada. Así que ese mercado por lo pronto se nos fue, señor.
Mira nada más. Pues qué interesante, estaremos pendientes de lo que nos informen el viernes, a ver si hay más datos. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos.
Siempre es un placer. Gracias por la invitación y será un placer platicar con ustedes siempre.
Seguro. Mil gracias, Emilio Saldaña Pisu, especialista en temas tecnológicos, director general en Alternativa Digital. Aquí tengo otros datos. Y ayer, vamos a otros temas, porque ayer se puso bueno el show, ¿no?
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
¿A quién nos quieres más?
Tania Villacampa en los controles y también en los Emmys.
No directamente en los Emmys, pero sí en todo lo de la cultura pop. A veces toca bañarse un poco de lo que está pasando en
muy
esos
bien
lados.
¿Qué pasó ayer, Diego?
Pues, Sebas, ayer fue una ceremonia de premios pues que dio bastante de qué hablar. Que, a ver, hay que recordar que normalmente los Emmys no daban la nota. Era como este show para más los fans de la, sí, tele gringa, uh-huh, que era más de nicho. Pero pues obviamente con el boom de las plataformas de streaming, hoy la televisión o digamos el formato de televisión, sí, es el rey. Y ayer pues hubo varios hechos históricos con el actor Owen Cooper ganando su primer Emmy a los 15 años de edad, Sebas.
El, imagínate, protagonista de Adolescence.
De Adolescence, esta miniserie de Netflix, se convirtió en el ganador más joven en la historia de los premios Emmys. Y ya tenemos en la línea, de Tengo Otros Datos, para seguir platicando de esto, Aranza Urdapilleta.
Urdapilleta. Comunicóloga por la Ibero y también Cinekit, que pueden escuchar, sí, los viernes. De,
a las 11.
A las 11.
De 11 a 1.
De 11 a 1.
Quienes nos pasan la estafeta.
Claro que sí. Hola, Aranza, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias.
Aranza, ¿qué balance sacas de estos Emmys? ¿Cómo viste la premiación, los ganadores? ¿Qué te parecieron?
Me parecieron pues unos premios muy muy buenos. O sea, sentí que hubo muy buena como premiación, sobre todo por... O sea, siento que el mayor ganador de la noche fue de Estudio, que se llevó 13 premios y se convirtió en la serie de comedia con más Emmys ganados en una sola temporada. Y me pareció, pues, muy merecido. Es una serie increíble. The Penguin ganó 9 premios, y entre ellos Kristen Milioti, que fue la mejor actriz en una serie limitada, se llevó su primer Emmy y vio un discurso escrito en sus notas de terapia, y me pareció un momento muy emotivo. Y como mencionaron, en Adolescence se convirtió en el... Bueno, fue Adolescence y Severance, están empatados con como la tercera serie con más premios de la noche. Y ambas hicieron historia. Justo Owen Cooper ganó a los 15 años como mejor actor de reparto en una serie limitada y se convirtió en el ganador masculino más joven en su categoría. Y en Severance, Tramiel Tillman se convirtió en el primer hombre negro en ganar el Emmy como mejor actor de reparto en una drama de series como su papel, por su papel de Seth Milchick en Severance. Y le agradeció a su mamá y a su coach de actuación, y también me pareció un momento muy emotivo.
Y también Breed Lower, que ganó por Severance, justamente, a mí me pareció muy chistoso que abre como una nota y en la parte de atrás de la nota decía Get Me Out. O sea, como haciendo sí. referencia también a todo lo que va la serie de Severance.
Sí, que altamente recomendada, por cierto, Severance, no se la pierdan.
De acuerdo, excelente serie. Y también, un momento creo que pues se podría decir bastante controversial, o que muy rápidamente dio como toda la vuelta a las redes sociales, fue que ganó Hannah...
Einbinder. Sí, que en su discurso, mientras aceptaba el Emmy, pues lo terminó diciendo... ¿Puedo decir grosería, Sebas?
Sí, date.
Está bien, el jefe ya me dio permiso, ¿no? Dijo que se joda ICE, arriba los Birds y Palestina Libre. Y pues sí, haciendo alusión a todo este ambiente político que se vive ahorita en Estados Unidos.
Justo, y fue censurada en ciertos canales y salió como lo que dijo, pero fue censurada y se pasó del tiempo, que no sé si sepan, pero pues el host Nate Parker puso como la regla al inicio de los premios, que ningún discurso aquel discurso que se pase de los 45 segundos del tiempo iban a afectar la donación de $100,000 de caridad para The Voices and Girls of America que él iba a donar. Y si te pasabas cada segundo le restaban $1,000, y si no te pasabas cada segundo sobrante le sumaban $1,000. Entonces esta Hannah Einbinder dijo como, no se preocupen, yo pago la diferencia, para decir esta frase al final. Y bueno, al final se terminaron donando $350,000 a la caridad. Al final terminó siendo pues nada más como un recurso para que no duraran tanto los discursos, porque pues siempre los terminan cortando, y no sé, fue también controversial esta regla. Y bueno, después Hannah Einbinder habló sobre la importancia para ella, porque pues ella es una persona judía con un fondo trasfondo importante, ¿no? O sea, como que no podía ella ignorar esto, y después habló sobre por qué tuvo que haberlo mencionado. Pues sí. y me pareció también muy bueno.
Siempre las implicaciones políticas de este tipo de eventos y sociales que siempre salen. Aranza, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Ya las escucharemos el viernes en
el Cine I.
Por allá nos escuchamos. Gracias, Aranza Ordapilleta, comunicóloga de La Ibero. Nosotros llegamos al final de este programa. Gracias a Diego, Camila, Mariana, Tania, Silvia Dicci, Lucy Panqueva, todos quienes hacen posible este programa. Se quedan con Mariana H. Yo soy Sebastián Ermenger. Que pases un excelente, excelente grito de independencia.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.